Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, hoy les tenemos precisamente un invitado especial que nos llega directamente desde Argentina. Estamos nada más y nada menos que con Julián Mendoza, quien es perteneciente a la Radio Nacional Argentina, pero también viene directamente desde la Universidad Nacional de La Plata, además de ser perteneciente a la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales. Y por eso, Julián, bienvenido a Radio Sputnik.
Cristian, muchísimas gracias. Estoy muy contento, muy orgulloso, encantado de estar acá con ustedes.
Perfecto, Julián. Y pues nada, Julián, comenzando con esto, más de los que nos están escuchando, más de una persona estará diciendo, hombre, ¿cómo alguien llega hasta allá a Rusia? Entendiendo el contexto internacional, que esto vale la pena verlo y tenerlo claro. Porque es eso, estamos al otro lado del mundo, donde en Argentina, pues que claramente tiene unas relaciones históricas con Rusia, pero sí o sí llega ya lo que son los medios occidentales. ¿Cómo muestran a Rusia y qué de eso, en el viaje que usted ha tenido acá en Rusia, qué tanto es real y qué tanto no lo es?
¡Wow! ¿Qué pregunta? Y sí, realmente ese es el meollo de la cuestión, digamos. En Argentina tenemos este problema, en mi opinión, que es que realmente las noticias que llegan sobre Rusia, sobre el gobierno de Rusia también y sobre el conflicto con Ucrania, pasan por este filtro de los medios alineados con Estados Unidos, con los países de la OTAN, la Unión Europea, etc. Y creo que eso termina provocando una visión muy distorsionada de todo lo que está sucediendo. Por eso también queríamos viajar hasta acá, queríamos llegar a Rusia, poder recorrer lo más posible y ver con nuestros propios ojos cómo se está desarrollando la situación, ¿no? Que uno pueda realmente evaluar y luego transmitirle a las audiencias argentinas una mirada lo más genuina posible de cómo se ven las cuestiones. Y realmente las diferencias no podrían ser más grandes, ¿no? Con respecto al relato que han construido los grandes medios de Occidente, con respecto a lo que uno puede ver cuando camina por las calles o de Moscú o de San Petersburgo y otras ciudades que esperamos visitar. Realmente lo que se ve es para mí una Rusia muy pujante, con una población que para mí es encantadora. La gente siempre aquí se ha mostrado muy dispuesta a ayudarnos, muy interesada también en nosotros mismos, digamos, con mucho interés por conocer, por poder conversar. Pero sobre todo, creo yo, se ve un país que, lejos de esa imagen que presentan los medios occidentales como un lugar que está en crisis o que está en decadencia, por decirlo, no, se ve realmente un lugar muy pujante, con una economía que está andando, con una población que se maneja muy bien en estas circunstancias, con personas que van y vienen del trabajo, que van a los restaurantes, bares, hacen compras, ¿no? Hay como una normalidad muy perceptible, por lo menos en estas ciudades que estamos recorriendo, y eso choca absolutamente con la imagen que han tratado de generar los medios de Occidente y que, por desgracia, son los que más prevalecen en Argentina y en la mayoría de nuestros países.
Más entendiendo que esta imagen es como retornar a lo que es esa Guerra Fría. Obviamente ya no es la idea del comunismo contra el capitalismo, sino es la idea de un sistema unipolar contra un sistema multipolar, sobre todo siendo Rusia uno de los países que está en bandera con la idea del BRICS, con la idea de trabajar mutuamente con los países y más, por lo menos, no soy argentino para decirlo, pero sí entendiendo la situación por la cual está pasando Argentina y el ver que Rusia sea como eso, más una opción de cambio en contra, pues, de los intereses de Occidente, que solo ha hecho hundir como tal un país, ¿no? Y así como está en Argentina, puede ser otros países también en América Latina o el mundo, ¿no?
No podría estar más de acuerdo, es realmente, creo, inmenso el daño que, en particular, bueno, el Fondo Monetario Internacional le ha hecho a Argentina, el vínculo que históricamente Argentina ha construido con los Estados Unidos. En mi opinión, es algo completamente pernicioso, que ha ido completamente en contra de los intereses del pueblo argentino, que no ha hecho más que profundizar las cadenas de dependencia de la Argentina con poderes extranjeros. Y realmente me parece que la construcción de un mundo multipolar es una gran oportunidad también para un país como Argentina y, por qué no, para toda América Latina. Si de repente eso nos ofrece la posibilidad de construir relaciones con otras potencias, otros polos de poder, pero que a su vez no nos signifiquen a nosotros cadenas de dependencia. Creo que esa es la clave y Rusia aparece en ese escenario como un gran aliado, como un gran socio con el cual nuestros países pueden entablar relaciones que justamente no nos provoquen a nosotros unos condicionamientos en nuestras políticas soberanas, sino una relación más de pares, más de intercambio genuino. Y por eso también creo que es muy importante lo que se está dando en este momento a nivel mundial ya, ¿no? Esta etapa del mundo en la que nos encontramos tiene todo que ver con eso, con la construcción de nuevos polos de poder, con la ruptura de una hegemonía absoluta de Estados Unidos. Y creo que para América Latina eso no puede más que ser buenas noticias. Realmente se abre un escenario donde nuestras posibilidades de desarrollarnos son distintas a las que hemos visto en décadas previas y puede funcionar muy bien.
Acá por lo menos con esto hay algo muy interesante y es mirar más bien el tema que se ha generado en Occidente colectivo, esta idea de la rusofobia o la propaganda antirrusa, más como una especie de alerta ante un mundo cambiante, podríamos verlo así, ¿no?
Es una mirada súper interesante esa, ¿no? Sin duda, la rusofobia se siente, bueno, en Argentina algunos de los grandes medios más de derecha y más ligados a los poderes occidentales transmiten esta idea todo el tiempo. Esto forma parte, ¿no?, de la distorsión que se crea a la hora de transmitir las noticias de esta parte del mundo. Y es rusofobia y también creo que es una cierta deshumanización del pueblo ruso, un mostrar al pueblo ruso como un pueblo, no sé, atrasado, hasta barbárico, pero que tiene que ver con eso, tiene que ver con una reacción a que Occidente se da cuenta que está perdiendo las riendas, ¿no?, de la cuestión, no está pudiendo controlar el mundo como lo hacía hasta hace algunas décadas atrás, y surgen estas respuestas que son tan dañinas también. Sí, ciertamente creo que, como vos decís, esto es una respuesta a esa pérdida de control, por decirlo.
Y esta pérdida de control también quiere decir un cambio no solo hegemónico de lo que es la política internacional, la política, la economía, pero al mismo tiempo como la idea de futuro, entendiendo que hemos pasado por las etapas del eurocentrismo, Occidente como una figura única, y en estos momentos esa etapa se está quemando viendo el desarrollo de otro tipo de culturas que están surgiendo. Está surgiendo, bueno, surgió China, que ahorita es una superpotencia, está surgiendo el bloque africano como tal unido, está surgiendo América Latina, precisamente por medio de la UNASUR, ahorita teniendo en cuenta Brasil ya con Lula, teniendo en cuenta pues también el papel protagónico que tiene Argentina histórico en esto, y entendiendo también cómo países que antes eran un emblema de la derecha en América Latina han cambiado de rumbo. Posiblemente no en un rumbo extrema izquierda como es una imagen, pero sí en una posición de somos un país neutral y en la cuestión de negociar. Ejemplo México, ejemplo Colombia con Gustavo Petro, ¿no? Pero esto tal vez lo podríamos ver no solo como una cuestión de cambio positivo, obviamente para los pueblos latinoamericanos que reivindican su voz, sino como una cuestión de miedo a esa pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos, que también puede ser muy violenta, posiblemente, ¿no?
Definitivamente en Estados Unidos esto genera una inquietud y lo vemos en las declaraciones de diversos legisladores de Estados Unidos. Y ojo, creo que no es menor que no escapa al partido político. Uno puede escuchar declaraciones de legisladores, tanto demócratas como republicanos, siempre alertando sobre tal o cual decisión que ha tomado un gobierno latinoamericano, que no es ni más ni menos que ejercer su soberanía, ¿no? No es ni más ni menos que poder tomar una decisión autónoma, soberana, y que puede ir en contra de los intereses de Estados Unidos o de Occidente en general hasta cierto punto. Pero sí, definitivamente es preocupante qué es lo que Estados Unidos puede hacer en el futuro, a medida también que observa que en América Latina ciertos países están tomando rumbos mucho más autónomos. Y creo que también nuestros pueblos, claro, tienen que estar preparados para lo que pueda suceder, porque, insisto en esto, es una cuestión que en Estados Unidos, en mi análisis, no depende, no es ni de un partido político ni del otro, sino de ambos, demócratas y republicanos en general, tienen esta visión de América Latina como patio trasero, continente en el cual han podido hacer lo que quieran durante décadas y décadas y no van a soltar eso tan fácilmente. Eso es un riesgo latente para nuestros pueblos.
Algo, por ejemplo, acá muy importante, como esa idea que lo siguen manteniendo y lo dicen pues de una manera que no lo ocultan, el patio trasero de América, y lo dicen así, cuando se ha eliminado la idea de que es que América es un continente, somos pueblos americanos, y volvemos al tema de la teoría de Monroe, América para los americanos y no América para todos los americanos, ¿no? Y en esto nos amenazan constantemente la influencia rusa, la influencia china o de otros lados, cuando ellos, tanto los rusos como los chinos, o incluso otras naciones, nos han determinado como eso, como pueblos americanos, y no un patio trasero. Claro. Entonces, es decir, Estados Unidos nos da una amenaza, nos está advirtiendo esto o lo otro, pero el trato no es nada simpático, a diferencia de los demás. Los chinos han llegado a América Latina a hacer infraestructuras, claro. Rusia ha llegado a ofrecer precisamente con tecnología y eso, a Estados Unidos con el FMI.
Esa es exactamente la cuestión, ¿no? Cómo el vínculo con Estados Unidos es un vínculo que se construye en base a la dependencia, que se construye en base a la subordinación, y cuando nosotros, nuestros pueblos, creo, entablan relaciones o con Rusia, o con China, o con la India, o con otros países del mundo, lo hacen más en una posición de igual a igual, y sobre todo cuando uno recibe tal o cual inversión de Rusia, tal o cual inversión de China, no viene con condicionamientos a la política interna de nuestros países. Por lo menos en el caso de Argentina, eso es así. Uno puede tomar una inversión de estos países, pero no hay luego condicionamientos a la hora de establecer nuestras políticas, como precisamente es lo que hace el FMI con nuestro país, ¿no? Hoy, creo, Argentina es un país muchísimo menos soberano que hace 10 años atrás, precisamente porque tenemos un Fondo Monetario Internacional que condiciona absolutamente luego la capacidad de maniobra del gobierno, especialmente en temas económicos, pero también en temas políticos. Y creo que la trampa que ha construido Estados Unidos ahí es tan grande que eso también escapa un poco a la propia política interna de Argentina, porque ya no es solo condicionar a un tipo de gobierno, sino que con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sea el partido que sea que gobierne, la traba está ahí, la atadura está ahí. Realmente sería muy bueno que la clase política argentina también pueda entender que es necesario de alguna manera poder salir de ahí si queremos recuperar nuestra soberanía, ejercer nuestro poder como pueblo.
Ese tema de la soberanía es muy interesante, más viniendo, digamos, del aspecto argentino. ¿Por qué lo digo? Porque es que Argentina solía ser una de las naciones más ricas del continente. Hablamos de la época de Perón, claramente, cuando incluso Argentina daba préstamos de dinero incluso a la misma Gran Bretaña. Y como digamos ahorita es todo lo contrario, y nosotros vemos en una Argentina que podía producir trenes, aviones y todo, y ahora está en una dependencia de si le vendo o no le vendo, pero es que no le vendo porque usted tiene un problema con mi amigo Inglaterra, una cosa así. Cuando no hay que buscar eso, o sea, hay que buscar es venga a ver cómo generamos un mercado, sí, con unas condiciones de respeto, más no de imposición, que lamentablemente el mercado occidental en su mayoría, encabezado por Estados Unidos, no lo permite, mientras que acá sí por lo menos hay una barrera de respeto, de desarrollo mutuo, porque a mí me interesa es negociar con mi vecino, pero que mi vecino esté en las condiciones también de negociar conmigo para yo poder acceder a productos. Y eso no se ha hecho, digamos, con Occidente, por lo menos en todos estos dos siglos de independencia latinoamericana, que hasta ahorita se está haciendo, pero hasta ahorita llega eso, con ese miedo, con esa trampa, como lo era el fantasma del comunismo, pero ahora es el fantasma de Moscú, digámoslo así, exactamente.
Coincido, y para nosotros los argentinos creo es muy triste ver cómo Argentina ha cambiado de esa manera, como vos decías. En algún momento Argentina tuvo una capacidad industrial que prácticamente era vanguardia en América Latina.
El cine, por ejemplo, o sea, de los países que tenía uno de los cines más bellos junto con México, sí, junto con Cuba, por ejemplo, y que se destrozó por la...
Pues, el cine colombiano también, muy bueno el cine colombiano, a mí me gusta.
De ahí hay películas, se rescatan, hay películas.
Pero sí, Argentina, bueno, como tantos otros de nuestros países, pasó por procesos terribles en materia social, en materia económica, que de vuelta, siempre fueron en la dirección de hacer cada vez más fuertes las cadenas de la dependencia con respecto a Estados Unidos. Tuvimos la dictadura militar de 1976, un proyecto que destruyó a las fuerzas políticas populares del país. Luego, en los 90, tuvimos el neoliberalismo con Carlos Menem, que terminó de sepultar la capacidad industrial de la Argentina, que le trajo una cultura del derroche, digamos, muy, muy, muy tremenda. Y creo que las últimas décadas han sido de recomposición en la medida de lo posible de eso, que bueno, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se pudo ver bastante un intento de recuperar, ¿no?, esa capacidad de la industria, del desarrollo, también de reconstituir lazos justamente con otros países del mundo que no sean solo de la esfera occidental. Y en este momento, luego de la presidencia de Mauricio Macri y ese nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, estamos en esta situación de trampa, de dificultad para salir, para nuevamente poder ejercer nuestro poder más autónomo. Y ese creo que es la gran hoy traba para el desarrollo de la Argentina. Esa es hoy la gran traba para poder pensar de vuelta en una Argentina industrial, con beneficios, por supuesto, para nuestro pueblo. Necesitamos también que haya una voluntad para romper con ese acuerdo, o por lo menos negociarlo en términos que sean un poco más favorables y, bueno, nos permitan salir de esa institución que tanto mal le ha hecho al pueblo argentino a lo largo de tanto tiempo.
Acá tenemos algo, por ejemplo, mirando el panorama latinoamericano. Y obviamente se puede hablar de muchas partes del mundo, pero sobre todo el latinoamericano, donde cada país tiene su particularidad, pero que va en relación a Estados Unidos. Voy a dar un ejemplo tal vez un poco bruto, pero podrías ayudar. Cuba, bloqueo económico, donde se le dice no. Venezuela, sanciones, no, que impide el crecimiento de cada nación, teniendo en cuenta que tienen aspectos muy importantes. Cuba, la geografía como tal del mar. Venezuela, la cuestión del petróleo. Argentina, ya vemos que tenemos acá también varios factores, como digamos en estos momentos, el litio, el triángulo del litio, cómo no. La cuestión histórica ya, o sea, la cuestión geopolítica y todo eso que juega Argentina. Y cómo, digamos, esos problemas que están ahí tratan de dividirlos del continente, pero como por medio de terceros, que en este caso es, pues eso, los aliados del BRICS, llegan a unirse. De hecho, Argentina posiblemente puede llegar a entrar al BRICS, lo cual sería algo positivo para la economía, pero sería también una baja de la dependencia a las decisiones del Fondo Monetario, de lo que determina Estados Unidos, y pues, cómo no, incomoda. Pero eso también se compagina con todas las sanciones que le han puesto a Rusia, Rusia siendo el país más sancionado en el mundo en estos momentos. Entonces, entendiendo la situación de mi vecino, entiendo mi situación y nos podemos colaborar. ¿Podríamos leerlo así?
Creo que es posible hacer esa lectura. Estamos en una situación muy compleja acá. Mi opinión con respecto al juego que ha hecho el gobierno argentino en relación a Rusia y lo que ha pasado en este último año no es tan favorable. Creo que ha sido demasiado ambivalente, que se podrían haber adoptado otras posiciones, que es un poco contradictorio que Alberto Fernández haya estado acá en Moscú, ¿no?, reunido con el presidente Vladimir Putin un mes antes de que comenzara la operación militar especial, y que sin embargo luego hay sistemáticamente una condena a Rusia en las Naciones Unidas, cuando justamente la posición de la Argentina podría ser por lo menos de neutralidad, como la asumieron otros países del continente, en vez de condena directa a Rusia. Y ciertamente el escenario ahora, creo que hay muchas cosas que se tienen que revisar. Creo que el camino para un país como Argentina es, bueno, ojalá se dé esto del ingreso al BRICS. Creo que sería una gran oportunidad, sobre todo si Argentina, si se desarrolla con más potencia esto del banco del BRICS y que tal vez sea un instrumento financiero que Argentina le permita salir de la dependencia con respecto al Fondo Monetario Internacional. Y el otro camino fundamental, creo, es volver a reconstituir la UNASUR en el continente. Uh-huh. Ya hemos visto a Lula muy, muy, muy interesado en que esto se dé. Bueno, Brasil y Argentina ya están nuevamente en camino para reconstruir el organismo. Hay muchos otros países del continente que también pueden estar ahí formando parte, como lo hicieron hasta hace 10 años atrás, ¿no? Creo que realmente esos son los caminos que hoy nos pueden a nosotros permitir más encontrar la senda del desarrollo autónomo, pero también en unidad con nuestros vecinos en América Latina, que creo es casi el único camino posible para una verdadera independencia, un verdadero desarrollo político y económico.
Sobre todo un establecimiento de la identidad propia, la identidad latinoamericana, no como algo que escapa de su tierra buscando un mejor porvenir, sino por el contrario, trabajando y mirando qué aportar. Claro, siempre están los aliados también en eso. Acá por lo menos con esto, Julián, déjeme, yo quiero preguntarle, entendiendo pues es eso, esa imagen falsa que se ha creado en el exterior a partir de todo lo que ha sido la operación especial rusa, ¿qué tanto de lo que se habla en los medios argentinos, que lo ponen en un establecimiento como nacional, como aparte, o sea, como más en una posición occidental, que cuando usted llegó a Rusia se dio cuenta, oiga, esto que me mostraban allá, ¿es o no es? O sea, ¿qué vio que lo dijo? No, definitivamente, esto no es, definitivamente me están metiendo los dedos a la boca.
¿Crees que te dé un pequeño ejemplo? A mí me parece muy significativo. Estar yendo por lugares históricos de San Petersburgo, de Moscú, y ver la cantidad de chicos y chicas, de niños y niñas, yendo en excursiones escolares a visitar esos lugares tan preciosos, tan históricos, ¿no? Tan ricos de este país, de esta cultura, demostrando realmente que la situación acá es de una normalidad y de una fuerza muchísimo más grande que la que proyectan los medios occidentales, que solamente tratan de mostrar una Rusia que está, no sé, en bancarrota, en caos, en decadencia, todo esto que mencionaba, y la situación aquí realmente es de una gran normalidad y es de una gran... Hay una atmósfera social de tratar de continuar con la vida, de estar, bueno, realmente las personas tratando de desarrollarse lo mejor posible y tratando de mantener justamente esa vida lo mejor posible, ¿no? ¿Para quién? Y el país está en situación de poder ofrecer eso. Así que me parece que realmente eso rompe completamente con la imagen que los medios occidentales han tratado de construir con respecto a este país.
¿Cómo era la imagen de Rusia antes del 2014, después del 2014, antes del 2022 y después del 2022, ahorita?
¡Wow! Algo que te puedo decir es que para los grandes medios en la Argentina, alineados con Estados Unidos en particular, la imagen ha sido negativa siempre. Ellos siempre han tratado de proyectar una imagen negativa de Rusia, por lo menos desde que Vladimir Putin está en el poder, ¿no? Sí es cierto que luego del 2014, luego de que sucede lo de Crimea, eso se va acentuando, siempre en un sentido cada vez más negativo, por supuesto, y ya después del 2022 esto directamente estalla con, ya usando este término que vos dijiste, me parece muy adecuado, ya la rusofobia. Ya no es solo proyectar una imagen negativa del gobierno de Rusia, sino ya de Rusia como sociedad, como pueblo, ya en un nivel de deshumanización muy, muy terrible.
Como la eliminación de la cultura rusa.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Viene en todos los sentidos. Viene por el lado de tratar de borrar la cultura rusa, mostrar a los rusos como gente muy, muy, muy salvaje. Y eso también es lo que uno más puede contrastar, que no podría ser más diferente cuando está acá. Se encuentra con gente amable, curiosa, muy respetuosa, muy, muy, realmente un pueblo maravilloso que tiene otras características que, como digo, yo creo el país se ha visto empujado a hacer esto que hoy se está desarrollando militarmente, pero porque no le ha quedado otra opción, porque realmente fue la OTAN la que generó las condiciones para que el conflicto actual se desarrolle como se está desarrollando. Y la gente en Rusia lo que quiere es, digo, la gente con la que hemos podido hablar, sobre todo, creo, puede tener distintas visiones sobre lo que está pasando en Ucrania, pero todos, creo, entienden que el conflicto tiene causas históricas, que Rusia tiene motivos para estar preocupada por lo que sucedía en Ucrania, por supuesto el acercamiento con la OTAN, pero también todo este proceso de resurgimiento del nazismo, resurgimiento de fuerzas revisionistas con respecto al rol de Ucrania y el nacionalismo ucraniano en la Segunda Guerra Mundial. Digo, todas esas, creo, las personas en Rusia entienden que son preocupaciones legítimas y que lo que se está haciendo ahora tiene un sentido.
Acá por lo menos, en lo que fue la Unión Soviética, murieron 27 millones de personas defendiendo este país. Uh-huh. Una cifra alarmante para cualquier sociedad y en la cual entendemos, o por lo menos estando acá podemos entender eso, que digamos les preocupa. Nosotros en América Latina no hemos llegado a vivir un tipo de masacre así como estas, pero hemos vivido las dictaduras. Uh-huh. Hemos vivido lo que es también eso, la segregación tanto social y este tipo de cosas. Por eso es que cuando un ruso llega en la actualidad con la idea, hay neonazis. neonazis de un tipo llamado Bandera, ucraniano, que quien no sabe, pues puede ir a buscar la historia, y no es que sea un apellido español ni nada, sino es un tipo ucraniano neonazi, las prácticas que había, o sea, hablamos de los fusilamientos, hablamos de las desapariciones, de todo tipo de cosas. Colombia tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los falsos positivos, tenemos ejemplos pues de las masacres y todo eso, y aún así no llegan al nivel de lo que ha llegado a pasar en estas tierras en la Segunda Guerra Mundial. Y el ver la imagen de neonazis con simbología nazi, esto, lo otro, y que en Europa digan, no, son buenos muchachos. Eso, ¿cómo se puede percibir eso nosotros desde América Latina, por lo menos en Argentina? Sabiendo que hay varios ucranianos, hay mucha sociedad ucraniana y rusa ya en Argentina también.
Sí, 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 la hay, la hay. Realmente es muy difícil, creo, transmitirle a uno de nuestros países el grado de destrucción que provocó la Segunda Guerra Mundial aquí. Pero creo que tenemos suerte en que nuestras sociedades tampoco pueden entender eso porque no lo han vivido. No podría haber una situación peor que esa donde te están invadiendo y 27 millones de personas terminan muriendo en ese esfuerzo bélico para defender tu patria y para terminar con algo, probablemente el mayor espanto de la historia de la humanidad, que fue el nazismo, ¿no? Es difícil transmitirlo, pero creo que si uno quisiera proyectar una imagen de, por ejemplo, lo que hizo ese nacionalismo ucraniano tan vinculado a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Bandera, como vos decías, y los banderitas, creo que sería, no sé, tomar la dictadura argentina del 76 y multiplicarlo tal vez por 100. Eso solamente así podría dar una imagen de el espanto de los crímenes que se cometieron. Y luego, bueno, uno cuando ve la situación actual, ve cómo estos mismos grupos, ¿no?, que son abiertamente neonazis, hasta antes de febrero del 2022, en los medios occidentales se decía, en Ucrania hay neonazis, en Ucrania hay revisionismo histórico en torno a lo que pasaba, y estos grupos neonazis estaban formando parte de las propias instituciones del gobierno ucraniano. No eran solamente marginales que andaban por ahí, sino eran gente que estaba ocupando lugares de poder en las estructuras del Estado. Y luego de febrero del 2022, de repente son
buenos muchachos,
angelitos, combatientes de la libertad, como dicen en Estados Unidos. Digo, y eso se borró de un plumazo. Es increíble que se pueda hacer con una facilidad tal así, presentar a grupos que todo el mundo conocía lo que eran, lo que hacían y lo que reivindicaban. Y ahora de repente todo eso, olvidado, parte del pasado, vamos con ustedes, muchachos, no pasa nada.
Todo lo que venga como vinculado con los nazis o algo de eso en el pasado se les va limpiando poco a poco. Ejemplo, en los Bálticos, que hubieron limpiezas étnicas también de grupos a favor de los nazis, o sea, grupos bálticos a favor de los nazis, y cómo estos grupos se les fue lavando poco a poco la imagen como luchadores de la libertad en contra de Rusia, esto, lo otro. Lo mismo pasó en Ucrania. Ahora llega todo lo que es la cuestión de la operación especial, y en esto, en las mismas Naciones Unidas se hace una votación invitada por Rusia y por otros países, entre esos hay países latinoamericanos, en los que se dice condenemos el cambio brusco de la historia, la falsificación de la historia, y al mismo tiempo condenemos todo lo que sea la glorificación al nazismo, que incluso victimarios de la época del nazismo, que hoy en día son Alemania, Italia y Japón, votan en contra. ¿Eso cómo lo podemos ver? O sea, eso es algo como que pues se quebraría en la lógica, entendiendo quienes son victimarios como también entendiendo quienes sufrieron como víctimas, eso, ¿no?
Sí, ¿no? Como que las lecturas de la historia son absolutamente dependientes de las necesidades de la política exterior de estos países en cada momento. Es imposible, ¿no?, que países como el propio Estados Unidos, donde hoy vos tenés gente cuyos abuelos pelearon contra los nazis también en campos de batalla de Europa, y hoy están utilizando miles de millones de dólares en armamento, en financiación de distinto tipo para un país donde tenés grupos neonazis. Es algo realmente insólito. Digo, si yo fuera un estadounidense, trataría, me opondría con todas mis fuerzas a esto. Diría, ¿cómo puede ser que hoy mi gobierno esté destinando tantos recursos para grupos que ideológicamente son lo mismo contra los que mis abuelos o bisabuelos lucharon en los campos de batalla de Europa? Me parece una locura absoluta. Un ejemplo es lo que pasa con Polonia, por ejemplo. Porque el odio racial, ¿no?, de alguien como Bandera en Ucrania en tiempos de la Segunda Guerra Mundial estaba sobre todo dirigido en contra de los polacos. Hubo terribles matanzas de polacos, de católicos, ¿no?, en toda esta parte que hoy es el oeste de Ucrania. Y hoy Polonia está apañando, está defendiendo, está bancando con todas sus fuerzas a esos mismos grupos. Más directo que eso, no, creo que no existe. Un tipo que lisa y llanamente fue a hacer limpiezas étnicas de polacos en esta zona, y hoy los descendientes ideológicos de esos mismos grupos reciben apoyo del gobierno polaco. Es realmente incomprensible.
Al mismo tiempo lo podemos ver como un doble discurso, porque ahorita lo que es esto, el mundo occidental está mucho que ciertos tipos de derechos, que el lenguaje inclusivo o cierto tipo de leyes que incluso ya atentan, digamos, con el hecho de lo que es la distancia del niño a lo que es el adulto. Ese tipo de cosas así, pues que son temas muy delicados, claro está, pero por el otro lado es eso, o sea, patrocinan un Estado corrupto, un Estado que patrocina el neonazismo, que es algo evidente, o sea, es tan fácil como buscar imágenes en internet y ya está. O sea, todo esto, entonces es como un doble discurso que se está manejando, pero sobre todo, todo sea con tal de defender unas posiciones que como no han cambiado, tal vez en 50 años, en su momento que ya están decayendo, van a defenderlas como sea, defendiendo lo que puede ser indefendible, ¿no?
Bueno, sí. Es notable el juego que hace, bueno, en particular me parece el Partido Demócrata en Estados Unidos, que pretende tener posiciones, entre comillas, progresistas en su propio país. También se puede discutir, ¿no?, si eso es progreso o no. Y que luego no tiene ningún problema para aliarse con este tipo de fuerzas que le sirven a sus intereses, sus propias necesidades de la política exterior. En lo personal, yo, por ejemplo, Argentina es un país que hace poco legalizó el derecho al aborto para las mujeres. Eso es algo que a mí en lo personal me parece bien, que fue algo que se gestó en Argentina a lo largo de muchos años, de un movimiento de mujeres muy fuerte. Pero digo, en muchos países de Occidente, creo que todas estas cuestiones que tienen que ver con este tipo de reivindicaciones a veces se han terminado usando para tapar la cuestión de la distribución de la renta, por decirlo. Que estas cuestiones se transforman en banderas que terminan haciendo olvidar la necesidad de que la lucha se base también en mejores condiciones de vida materiales, ¿no?, para toda la clase trabajadora, hombres, mujeres, etcétera. Y creo que lo que hace el gobierno de Estados Unidos, por lo menos el Partido Demócrata, pasa mucho por ese lugar, ¿no? Por ubicar estas luchas, que algunas pueden ser más legítimas, otras menos, pero que lo que hacen es sacar el foco de la gran lucha por mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, mejores condiciones de vida materiales para el grueso de la población, ¿no? Y ahí es cuando se genera este doble discurso que vos decís, que por supuesto, en un lugar sostenés una posición y en otro la posición exactamente opuesta y terminamos viendo estas cosas.
Básicamente es la deformación precisamente de las luchas sociales. Deformar las luchas sociales por cuestiones que pueden ser, sí, importantes, pero mínimas a lo que es el desarrollo grande general, entendiendo eso, el mecanismo de la economía, el mecanismo social y todo eso, ¿no? Y lo cual lo termina involucrando en otro tipo de luchas. Ejemplo, pues, es esto. ¿Cómo se ha tratado de vincular el conflicto que está pasando en esta zona del mundo con los problemas de toda la sociedad incluidos? Entonces, de repente, el día de mañana dicen es que es culpa de Rusia que Argentina se haya metido con el FMI. O sea, cuando directamente desde el FMI pudieron haber visto los problemas en Argentina, cuando estaba Macri, por ejemplo, en la presidencia y todo eso, y no determinar, oiga, no, esto es un problema de los argentinos, pero no, lo tienen ahí guardado para detectar eso.
Sí.
Con Rusia. Y ahorita es eso, es la vinculación de todos los problemas a Rusia directamente, pero no hay una vinculación de, venga, acá se ha estado manejando mal un sistema, hay un sistema internacional que supuestamente se ha puesto para solucionar estos problemas y cuando se están ofreciendo soluciones de un lado, no, porque es que usted es el enemigo, cuando no es la idea. Y entonces es el bloqueo a las oportunidades, pero ese mismo bloqueo detecta también eso, una pérdida de la hegemonía, una pérdida precisamente de la confianza de cierto público, un público mundial, obviamente, digamos, a un sector económico mayor, o lo que es la misma idea, las Naciones Unidas, que en realidad las Naciones Unidas no es el general de los países, sino es un grupo de países en Europa y Estados Unidos y Canadá, punto.
Absolutamente, no podría estar más de acuerdo, eso es algo que podemos observar con muchísima claridad. Realmente esto está poniendo en juego muchas creencias, muchas ideas a nivel mundial, cosa que también puede ser algo positivo. Tal vez esto termine desembocando en unas nuevas instituciones mundiales, unas nuevas formas de pensar las relaciones entre países. El caso del Fondo Monetario Internacional con Argentina para mí es tan claro, tan absolutamente claro en cómo se ha desarrollado, porque es así. Por un lado, un préstamo que nunca debería haber existido, pero que luego por lo menos se debería haber revisado, ¿no? El Fondo Monetario debería haber entendido que las condiciones del mundo cambiaron muchísimo desde que se hizo ese préstamo hasta el día de hoy. Y que Argentina, bueno, tiene que tener también otras condiciones para poder afrontar toda esa deuda, ¿no? con el organismo. Y luego, por supuesto, ¿no? Esto de cómo Rusia de alguna manera se ha convertido en un chivo expiatorio para otros problemas que no tienen que ver con Rusia, sino que son parte de otros mecanismos que existen desde hace muchísimas décadas en el mundo y que están entrando en crisis. Están entrando en crisis y ojalá podamos ver cómo, más temprano que tarde, son reemplazados por otros más equitativos, más beneficiosos para nuestros pueblos, en definitiva.
Si Argentina no hubiera ganado el Mundial, ¿le echaban la culpa a Rusia?
Capaz, ¿eh? Capaz.
No lo
te digo porque a esta altura, capaz. Pero menos mal que ganamos.
Menos mal, exactamente. Hombre, por último.
Dígame.
Entendiendo obviamente a Rusia, sobre todo, pues que se está tratando de mostrar lo que es estas posiciones, ¿qué pregunta la gente en Argentina? ¿Qué les gustaría escuchar de Rusia?
La gente en Argentina también, por suerte, tiene mucha curiosidad sobre este país, en un buen sentido. La gente quiere saber de todo, quiere saber de la cultura, quiere saber de la política, quiere saber de, bueno, la situación con el conflicto, cómo marcha. Pero sobre todo creo el interés de la gente, lo que más me han preguntado a mí, tiene que ver con las cuestiones que hacen a la vida de los rusos. Y lo que uno trata de transmitir es cómo, aunque podemos tener un montón de diferencias culturales, sobre todo somos todos humanos. Sobre todo, si la cultura en algunas cosas nos separa, la humanidad nos une y uno se puede encontrar con gestos que te muestran que en el fondo somos todos iguales y todos queremos más o menos las mismas cosas. Y eso realmente nos hermana de una manera muy linda y es lo que uno trata de transmitir para Argentina.
Básicamente, sin importar el idioma ni el origen, todos tenemos un mismo corazón. Claro. Y eso es lo bonito. Y eso se expresa en la literatura, en la música, en el arte, que pues obviamente este país le sobra. Y pues obviamente no, invitar a los argentinos y a los demás latinoamericanos que vean la posibilidad de venir.
Pero claro.
Por eso yo le quiero preguntar acá esto último, ¿cómo hacer para que lleguen precisamente más latinoamericanos así como usted y digan, oiga, ya no más esas noticias, vamos a verlo acá principalmente?
¿Cómo? Y tratando de abrir estos huecos que nos permiten mostrar cómo son las cosas realmente, sin ese filtro que llega a través de Estados Unidos en un país como Argentina, porque creo que si uno simplemente puede transmitir cómo las cosas son de verdad por acá, eso ya es invitación suficiente para que la gente diga, yo voy para Rusia. Si la curiosidad está ahí, si la gente quiere conocer este lugar, quiere estar más cerca de este pueblo, eso existe. Solo hay que quitar el miedo. Y creo que estas conversaciones y contarle a América Latina, ¿no?, cómo funcionan las cosas aquí, ya es un buen antídoto en contra de ese miedo que nos tratan de meter. Y eso ya es muy valioso.
Exactamente. Y si algo que lleguen acá a la radio, los invitamos un cafecito. O mate para la próxima.
Pero sí.
Julián Mendoza, hombre, muchísimas gracias por estar acá, precisamente acá en nuestro espacio. Usted sabe, por acá siempre bienvenido. Y ya sabe, invite a los compañeros allá en Argentina y en otras partes de América Latina a que vengan y vean por sus propios ojos y lo comenten.
Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un enorme placer.